Muy buenos días a todos. Hoy 10 de junio de 2025, Legislatura para Funciones Jurisdiccionales. Se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 en conformidad con los artículos 372 y 373 dentro del expediente identificado con el número 2024-8048, en el cual funge como demandante el señor Gerson Eduardo Ariza como entidad demandada Banco Finandina S.A. Para efectos de identificación de las partes, les confiero el uso de la palabra, señor Gerson, solamente nombre completo, número de cédula.
Son Eduardo Ariza Martínez, cédula 91-181-405.
Por parte de la entidad financiera, doctor Andrés.
Sí, señor doctor. Andrés David Sogamoso Manrique, cédula de ciudadanía 1014-269-685, Bogotá.
Doctora Angie.
Angie Viviana Gutiérrez Peña, identificada con cédula de ciudadanía 1036-36-190 de la ciudad de Bogotá y tarjeta profesional 33-116 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchas gracias. Identificadas entonces las partes, este caso. Y proceder con el fallo correspondiente. En ese sentido, reunió los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre el señor Gerson Eduardo Ariza con Banco Finandina, cuyos antecedentes y actos empresariales han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida a ordenar que Banco Finandina realice la corrección de sus estados financieros, teniendo que el en cuenta que la deuda hoy día corresponde a dos cuotas, a una por valor de 1.434.000, de acuerdo con pactado al inicio del crédito, y no el monto de 10.263.454 pesos, que ellos modifican que no tienen sustento ni validez. Conforme a lo anterior, ordenará Banco Finandina permita la cancelación de dos cuotas faltantes y que le entreguen el paz y salvo, realizar la corrección monetaria de crédito conforme lo pactado para 60 cuotas y cobrar el valor de dos últimas pendientes, ordenar a Banco Finandina a volver a su estado original como se pactó el contrato, no aumentar plazos ni el saldo de la obligación, que se prohíba la capitalización de intereses corrientes o demora, brindar información clara, cierta, oportuna. Súplicas en las que se opuso la entidad financiera, exponiendo las excepciones, ausencia de competencia de la Superintendencia Financiera de Colombia para conceder la acción de protección al consumidor financiero en contra de mi representado, en consideración a la atribución de facultades jurisdiccionales conferidas a la Superintendencia, falta de legitimación en la causa, las cuales se procede delanteramente a su estudio, toda vez que las mismas van dirigidas a afectar los presupuestos procesales de la acción. Al respecto, se tiene que ambos medios receptivos están fundamentados en la sesión 90, fundamentados en la sesión 90 de la cartera relacionada con el crédito objeto de discusión por parte de Finandina a la sociedad Incomerciosas, como quiera que las mismas se sostienen en el hecho de que el crédito no se encuentra en cabeza de la entidad financiera demandada y que quien ostenta la calidad de acreedor en virtud de dicha venta de cartera es una entidad que no es vigilada por la Superintendencia, por lo que la legislatura no sería competente para conocer el asunto, y a su vez existe una falta de legitimación en la causa por pasivo. En primera medida, hay que tenerse en cuenta que el artículo 57 de la Ley 1480-2011, legislador atribuyó funciones jurisdiccionales a esta superintendencia para conocer de la acción de protección al consumidor, la cual, en concordancia con lo expuesto en el numeral 2 del artículo 24 del Código General del Proceso, requiere que los sujetos de dicha acción ostenten la calidad de consumidor financiero frente a una entidad sometida a la vigilancia de esta superintendencia, que los hechos que den lugar a su interposición se relacionen con controversias referentes exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales, pues el presupuesto procesal de orden legal para erradicar el ejercicio de las funciones jurisdiccionales en esta superintendencia está precisamente encaminado a solucionar de manera definitiva las controversias en las que se endilgue una responsabilidad de naturaleza contractual con ocasión de una actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, que sus vigiladas asumen en desarrollo de la relación de consumo. Bajo dicho marco, y visto que corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción, verificar cuidadosamente que los fundamentos prácticos y jurídicos del litigio se marquen dentro de los parámetros normativos que atribuyen su competencia en ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Pese a lo planteado en la contestación de la demanda, se encuentra que ambos extremos procesales enmarcan la controversia en el desarrollo del contrato de crédito celebrado en su oportunidad con la entidad demandada y en virtud de las cláusulas allí pactadas es que la entidad financiera fundamenta el cobro de las sumas que aquí se reclama, siendo dicho vínculo contractual sobre el que se basa la controversia puesto en conocimiento de esta superintendencia en ejercicio de la acción jurisdiccional, por lo que se encuentran los presupuestos que habilitan la competencia de este despacho. Por otra parte, la legitimación en la causa resulta una cuestión propia del derecho sustancial y concierne a una de las condiciones de prosperidad de la pretensión de debatida en litigio, motivo por el cual su ausencia desemboca en una sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque quien lo exige ante quien no es llamado a contradecirlo, atendiendo así si la ausencia de legitimación es respecto de la parte activa o pasiva. Tal y como lo expone la Corte Suprema de Justicia en la casación, en Sala de Casación Civil en sentencia 14 de marzo de 2002, radicado 6139. En este orden, la legitimación como presupuesto procesal desde el extremo pasivo hace referencia a que la persona vinculada sea el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial por el derecho de interés que es objeto de controversia, encontrándose entonces, como aquí se indicó, el origen de la reclamación que aquí se discute está fundamentado en lo pactado por las partes en el contrato de crédito y por ende, siendo las partes del contrato los extremos procesales en esta acción, no se evidencia la existencia de una falta de legitimación en la causa por pasiva que se alega por la cesión o venta de crédito derivado del pago y que ésta afecte la legitimación, pues se reitera el vínculo contractual que se discute en la presente litis deriva del contrato de crédito celebrado entre las partes, razón por la cual habrá de despacharse desfavorablemente las excepciones en estudio. También se proponen las excepciones de falta de causa para formular la presente acción jurisdiccional, falta de legitimidad del cobro por parte del banco, enriquecimiento sin justa causa del demandante, incumplimiento de los deberes del consumidor por parte del demandante, incumplimiento de deberes del consumidor por no, bueno, pues, incumplimiento de los deberes del consumidor por parte del demandante, existencia de una debida diligencia por parte del banco en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación del servicio al consumidor financiero, excepción innominada o genérica. En el caso particular, ténganse en cuenta que el contrato objeto de controversia corresponde a un contrato de mutuo préstamo de consumo, el cual se encuentra definido por el artículo 2221 del Código Civil como aquel contrato en el que una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras tantas del mismo género y calidad, y que en materia comercial se refiere por lo general al préstamo de dinero, como en el presente caso, económicamente se perfecciona con la tradición, es decir, con su entrega, la cual a su vez transfiere el dominio al tenor de lo previsto en el artículo 22 en cita. Cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en el contrato mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la obligación principal que surge es de carácter constitutivo, cual es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo. Mientras que para el mutuario deudor lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En este mismo sentido, cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se encuentra enmarcada en un contexto de ya conocida protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Constitución, y el derivado del ejercicio de la actividad financiera que ha sido elevada a rango de interés público, como lo establece el artículo 335 y bien, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio que para ello fue autorizada por el Estado, ejecutar su actividad acorde a, con precisos deberes de información, atención, debida diligencia que le competen a la autoridad conforme a los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en armonía con los literales AC, artículo 3, ley 1328-2009, siendo estos deberes exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153 del 87. Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo quinto de esa norma señala que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades. Mientras que, por su parte, literal B de esa misma disposición legal señaló que la entidad vigilada debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Normas que son enfáticas en establecer que para la colocación de un producto financiero debe corresponder a las condiciones ofertadas. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas propias de protección de los consumidores, a quienes corresponde, en virtud de lo normado en el artículo 6 de la Ley 308 de 2009, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas y revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos. Y por ende, es en virtud de ese respeto a lo convenido que el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones libremente acordadas por las partes intervinientes en el negocio jurídico o cualquier convención válida imponen a aquellos la carga de las consecuencias que estos pactos generen. De otra parte, frente a la aplicación que debe darse a los pagos efectuados a una obligación, valga aclarar que conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 45 de 2009, así como la regla contenida en el artículo 1653 del Código Civil, si se debe capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, y en el mutuo mercantil el deudor será obligado a pagar intereses en caso de demora y a partir de ello. Pues bien, no existe discusión, y así lo establecieron las partes en los hechos ciertos, que los vinculan a un contrato de crédito por un valor de 57.690.100, una tasa variable inicial de 1.42 nominal vez vencido, plazo de 60 meses, una cuota de 1.434.989, cuota fija, y también pues se tuvo como demostrado que el demandante incurrió en mora. Por lo que, de cara al material probatorio recaudado en el plenario, entra la legatura a decidir si existe responsabilidad contractual de Banco Finandina en relación con la ejecución del contrato en la aplicación de los pagos hechos por el demandante y, pues, si es de caso, acceder a las pretensiones de la demanda. En el presente asunto se reprocha por la parte demandante el valor que se le está cobrando para el mes de enero de 2024, ya que según sus cálculos ya había cancelado 58 de las 60 cuotas acordadas, por lo que el valor que le está cobrando la entidad, algo más de 10 millones de pesos, según su dicho, no corresponde a lo pactado entre las partes. Para dilucidar esta controversia, se solicitó como prueba de oficio por parte de esta alegatura dictamen pericial, en el cual pues, se tuvo en cuenta la siguiente información: un crédito identificado con los últimos números 1063, deudor Gerson Eduardo Ariza, fecha de desembolso el 23 de octubre de 2018, plazo 60 meses, tasa pactada IBR más puntos 12.92, tasa efectiva anual 16.6, tipo de cartera crédito de vehículo, es un sistema de amortización cuota constante o cuota fija en pesos a tasa variable, valor del préstamo 57.690.100, valor primera cuota en pesos 1.438.715. Indica que en el presente estudio se consideraron como base de información la suministrada por el Banco Finandina en el archivo Excel denominado Histórico de Pagos Gerson Eduardo Ariza Martínez, donde se consideran pagos en la liquidación desde el 24 de diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2024. De acuerdo con lo anterior, indica el perito, el Banco Finandina reporta pagos por un total de 87.702.976,66 centavos y descontó por concepto de seguros y otros la suma de 4.014.784 pesos. En el siguiente se expone un cuadro del resumen de los valores imputados conforme la liquidación del perito en comparación con los valores imputados por Banco Finandina, observándose el saldo inicial en pesos 57.690.100, del cual no existe diferencia entre las dos liquidaciones. El pago total hecho por el cliente 87.702.976, tampoco existen diferencias. El valor aplicado a seguros 4.014.784, tampoco encuentra diferencias. valor aplicado a intereses de mora. Para el perito es 1.569.367. Para el banco son 3.373.643, existiendo una diferencia de 1.804.276 pesos. Valor aplicado a intereses corrientes también observa una diferencia. Para el perito son 19.012.402 pesos. Para el banco son 32.783.092, existiendo una diferencia de 13.770.000. Lo aplicado a capital también se observa una diferencia. Para el perito es 62.586.422. Para Finanzdina 47.531.000, existiendo una diferencia de 15.054.000. El saldo final en pesos que observa el perito son 5.416.322 menos 5 millones. Para el banco, pues aquí no hay, hay una cuenta por cobrar por valor de 4.890.000 pesos. Para el banco no hay esa cuenta. El saldo pendiente para el pago entonces son menos 526.253 pesos. Para el banco 10.158.643, existiendo una diferencia de 10.684.000 pesos. Respecto a la aplicación o jerarquía de pagos, señala el perito que el banco le informó en los radicados 039 del expediente, documento requerimiento de pruebas y el senador Guarida. El perito imputó cada pago según la orden de aplicación de pagos reportados por la entidad en el documento, así como en el Excel enviado con el radicado denominado histórico de pagos Gerson Eduardo Ariza, entendiendo que el último ítem de imputación es el componente de capital de la cuota. Los pagos considerados en esta liquidación son los efectuados desde el 24 de diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2024. Frente a la pregunta, el valor de periodos alivios otorgados a sus condiciones, señala el perito que al señor Gerson Eduardo Ariza se le otorgó una prórroga para el periodo comprendido entre julio 2019 a febrero 2020. Sobre esta encuentra el perito que el cobro correspondiente a los periodos indicados por la entidad y efectuada la validación se realizó priorizando los intereses causados. Asimismo, indica que se realizó un alivio adicional en cuotas, sin embargo, no remite, no remite de este ni fecha, valor o número de cuotas. Dado lo anterior, el perito realiza el cálculo de cuota de la cuenta por cobrar para el periodo comprendido entre julio 2019 y febrero 2020. El resultado de este se detalla en el cuadro cuotas, prórrogas, alivio COVID, otros. Se incluyen valores discriminados y aquí encuentra entre el 23 de julio de 2019 al 23 de enero de 2020 un valor total de 4.890.000 pesos en total mensuales por intereses eran 698.505 pesos. Señala que con base en lo anterior y en cuanto a la solicitud del despacho, determinar si se ha cobrado alguna suma en exceso, adjuntando los respectivos soportes en archivo de Excel y el formato correspondiente, efectuada la liquidación, imputación, así como la aplicación y jerarquía de pagos al crédito 1063, con base en las variables financieras, plazo, tasa, capital y sistema de amortización, se resume en detalle la diferencia presentada a 31 de enero de 2024, saldo Banco Finandina BIC 10.158.644, saldo perito crédito cancelado y con un sobrante de 526.253 a favor del señor Gerson. En la práctica de la contradicción del dictamen se indagó al perito respecto al comportamiento de pagos del demandante, frente a que manifestó que se presentaron varias moras, observándose que para el periodo de julio 2019 a enero 2020 hay una falta de pagos que la entidad financiera le informó al perito generó un acuerdo entre las partes, lo cual fue confirmado por el representante legal de la entidad, quien en interrogatorio señaló que el crédito fue objeto de varias prórrogas y alivios en varias oportunidades. En este punto, en respuesta a las preguntas realizadas por el despacho al perito, aclaró que la diferencia entre la liquidación por él realizada y la de la entidad financiera radicaba en gran parte en que la aplicación de los intereses producidos por los periodos de alivio, prórrogas, radicaba en gran parte en la aplicación de los intereses producidos por los periodos de alivio y prórrogas, ya que la entidad los priorizó, por lo que los abonos realizados por el demandante por exterior a los mismos se aplican en su mayoría a dichos intereses y no al capital, lo que genera la diferencia. Explicó que la entidad no allegó los acuerdos, no llegó la información de la cambio de condiciones con los que llegó al demandante, por lo que tomó los intereses producidos por dichos periodos como una cuenta co por cobrar al final de crédito, y ello porque aplicar los priorizados en el crédito implicaba una modificación de las condiciones del mismo, ya que generaba un aumento de plazo o el valor de la cuota, lo que no observó pactado entre las partes. Al respecto del despacho, indagó al representante legal de la entidad si existían pruebas en el plenario de la información dada al demandante de los alivios, prórrogas aplicadas al crédito, frente a lo que manifestó que no se tenía conocimiento, por lo que esta alegatura no puede tampoco analizar en qué condiciones se dieron esos alivios o acuerdos allegados entre las partes, más cuando el demandante en el interrogatorio los desconoció al indicar que no había llegado a ningún acuerdo que modificara las condiciones de crédito, por lo que sin que exista prueba de la información dada al consumidor o los acuerdos a los que llegaron las partes, es claro que a pesar de lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil, Ley 45, que señala que se deben aplicar los intereses primero, lo cierto es que no era dable a la entidad modificar las condiciones de crédito a su arbitrio y menos sin prueba para ello, lo cual va en contravía de lo dispuesto en las circulares 07 y 014 expedidas en virtud de la emergencia sanitaria y en las que pues, instruyó a las entidades financieras a tener a disposición de la superintendencia de las políticas, así como el detalle de los deudores beneficiados con las medidas, además que se dieran a conocer tales políticas a sus clientes, estableciendo canales de atención prioritaria para tramitar y resolver de manera ágil, clara, oportuna las solicitudes, inquietudes y quejas en que se relacionan las medidas correspondientes. La tasa de interés no podía aumentarse, eso es dentro de los requerimientos que se hicieron en esas circulares, no debían no debían contemplar el cobro de intereses sobre intereses ni capitalización de intereses en específico sobre otros conceptos como cuotas de manejo, comisiones, seguros, que hubieran sido objeto de diferimiento. De otra parte, también, como lo hacen esas circulares, se estableció medidas para propender por la información brindada a los consumidores financieros y a la protección de sus derechos. Para el efecto, se dispuso que todos los cambios en las condiciones del crédito realizados en desarrollo de lo establecido en la circular externa 07 de 2020 debían ser informados a los consumidores financieros, previendo la posibilidad de que el cliente pudiera rechazar las nuevas condiciones, para lo cual las entidades están llamadas a conservar el soporte de la información brindada al cliente sobre las medidas disponibles. En igual sentido, la circular estableció que los establecimientos debían explicar de manera clara a los consumidores financieros cuando se definieran periodos de gracia o prórrogas en qué consiste cada figura y si la misma aplicada sobre capital, intereses u otros conceptos. Para el efecto, podían emplear los mecanismos digitales u otros canales que le permitirán al consumidor estar enterado y comprender las nuevas condiciones. Conforme a lo anterior y evidenciándose que no existe prueba de la información dada al consumidor del cambio de las condiciones, que las prórrogas y alivios que generaron el crédito, encuentra este despacho que el dictamen realizado por el perito, a pesar de la contradicción por parte del banco y su diferencia en la aplicación de intereses corrientes y monatorios, se encuentra ajustado a lo solicitado por el despacho, a lo dispuesto en las circulares de la superintendencia, y este se encuentra realizado conforme a la información que allegó el mismo banco y las condiciones pactadas entre las partes. Conforme al análisis anterior, es claro que le asiste responsabilidad a la entidad financiera por la falta de indebida aplicación de los pagos realizados por el demandante, por lo que se declararán no probadas las excepciones objeto de análisis, salvo la excepción de incumplimiento del demandante debido a las moras en que incurrió. En consecuencia, y teniendo en cuenta las facultades ultra y extrapetita con que cuenta la delegatura, Banco Finandina deberá pagar al señor Gerson la suma de 526.213 pesos correspondientes al saldo que el perito concluyó en su dictamen le corresponde, asumiendo la entidad del saldo total de la obligación objeto de este asunto a Tenco Crédito, a quien deberá solicitar el paz y salvo correspondiente, entregándose solo al demandante y solicitando a centrales de información la eliminación de los reportes que hubiera realizado el demandante con relación al crédito objeto de litigio. Frente a la excepción genérica, no se encuentra material para configurar alguna. Finalmente, nos impondrá condena en costas, no tenerse causadas ni acreditadas, en virtud del numeral octavo de la ley del artículo 365 del Código General del Proceso, conforme a lo expuesto la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada la excepción denominada en cumplimiento de los deberes del consumidor por parte del demandante por las razones expuestas. Segundo, declarar no probadas las excepciones que la pasiva denominó ausencia de competencia de la Superintendencia Financiera de Colombia para conocer de la acción de protección al consumidor financiero en contra de mi representado en consideración a la atribución de facultades jurisdiccionales conferidas a la superintendencia, falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de causa para formular la presente acción jurisdiccional, legitimidad del cobro por parte del banco, enriquecimiento sin justa causa del demandante, incumplimiento de los deberes del consumidor por parte incumplimiento de los deberes del consumidor por parte del demandante, existencia de una debida diligencia por parte del banco en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de su servicio al consumidor financiero. Excepción denominada o genérica de conformidad con las razones expuestas. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco Finandina por la indebida aplicación de pagos realizados al crédito del demandante objeto de litigio. Cuarto, ordenar a Banco Finandina a más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Primero, a pagar al señor Gerson Eduardo la suma de 526.213 pesos, moneda corriente, correspondientes al saldo que el perito concluyó en su dictamen le corresponde. Segundo, asumir el saldo total de la obligación objeto de litigio, solicitando a la entidad correspondiente el paz y salvo de la misma y entregándoselo al demandante. Tercero, solicitar a las centrales de información financiera la eliminación de los reportes que hubiera realizado respecto al crédito objeto de litigio. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Finandina dentro de los 10 días hábiles siguientes, con tasa a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, ejecutoria de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.